A continuación, el análisis, con valor y con verdad.
Ya estamos de regreso, seguimos aquí en Con Valor y Con Verdad en el 104.3 La Sonora de Nogales. Y ahora vamos a pasar a un tema interesante con la doctora Aribel Contreras sobre la crisis en Cuba, un país muy cercano, una situación pues hasta tradicional de lo que estamos hablando, pero ahora ya en crisis, que no sé si estamos acostumbrados a tantas crisis nosotros. Esta sería crisis de la crisis. Buenos días, Aribel.
Buenos días, Aribel.
Muy buenos días, Norma, con el gusto de saludarte, como atinadamente lo dijiste, pues ahora Cuba está viviendo una crisis dentro de la crisis sanitaria mundial.
Así es, y de tantas crisis por las que ha atravesado, o de este embargo del que nunca ha salido y obviamente se ha acentuado en crisis.
Exactamente, Norma. Recordaremos que en el año 1959, cuando se dio esta revolución cubana, pues se esperaba que a la luz de este movimiento social con el líder Fidel Castro, pues se diera un giro bastante radical en la isla caribeña. Sin embargo, pues hubo un gran estrangulamiento por parte del mandatario John F. Kennedy cuando se decide establecer un embargo un año después de que Estados Unidos rompiera relaciones diplomáticas. Este embargo económico ha venido acrecentándose a lo largo de estas 6 décadas, Norma. Y si creíamos que el embargo iba a tener un efecto favorable para que pudiera contenerse el comunismo en la isla, que pudiera acabar con esta dictadura, pues hoy vemos que ha totalmente fracasado. Y de ahí este gran cuestionamiento por parte de la comunidad internacional sobre si en verdad este embargo de Estados Unidos debería de continuar o definitivamente debería de establecerse algún otro tipo de entendimiento en esta relación donde se restablecieron relaciones diplomáticas. Recordaremos que en la época de Obama, que inclusive él en el año 2016 visitó la isla, y pensamos que pudiera continuarse en una nueva cordialidad. Sin embargo, con Trump se agudizó la relación y hoy con Biden, pues la relación no ha cambiado. De hecho, desde noviembre del año pasado no hay autorización para el envío de remesas a este país. Y si a eso le sumamos la pandemia, pues entonces ya es una licuadora política llena de crisis en medio de esta crisis sanitaria. Y lo que vimos el domingo pasado, pues obvio, es sorprendente las imágenes que dieron la vuelta al mundo, Norma, porque pues todo ha venido estando muy contenido al interior de este país. Sin embargo, el ámbito pues social y económico pues es lo que levantó que la gente saliera a las calles, exigir una libertad, pedir democracia, y al final, hoy por hoy, el gran cuestionamiento vendría a ser, Norma, ¿qué es lo que debe de cambiar? ¿Qué es hacia dónde se debe dirigir la comunidad internacional? ¿Será viable que las Naciones Unidas envíen una misión de observadores? ¿Será viable que la Organización de los Estados Americanos en verdad cumpla su objetivo de resguardar la seguridad hemisférica ante una gran violación de derechos humanos hacia los cubanos? Hoy, Norma, nos quedan muchos cuestionantes, nos quedan muchas interrogantes que sin duda con el tiempo veremos si es que hubiera algún tipo de respuesta y planteamiento para poder salvar a esta isla, Norma.
Sí, es esta cuestión que se ha venido acrecentando también ha sido, no es nueva, claro, ahora ya, como dices, dieron la vuelta al mundo, pero también ha sido sostenida y solapada por todo el mundo, pues por todo el comercio y todo en general las organizaciones de Naciones Unidas.
Lamentablemente es una dictadura pues visible donde de repente en términos de derecho internacional, Norma, si se interviene a veces se interpreta a favor, si no se interviene pues también se interpreta a favor o en contra. Y de ahí que a veces nos queda la duda sobre la credibilidad de estos organismos multilaterales, donde se habla y se dice muy bonito de que van a preservar la paz. Hay grandes instrumentos internacionales donde Cuba y una gran cantidad de naciones son miembros con respecto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero como atinadamente tú dices, pues existe, lo vemos, lo sabemos, pero lo solapamos porque enérgicamente solo hay un grupo de países que condenan, por supuesto, esta violación a los derechos universales, el que no haya libertad de prensa, el hecho de que lamentablemente pues la isla vive una realidad oscura. Yo recuerdo, y seguramente todo tu auditorio que nos está escuchando, si alguno de ustedes habrá tenido la oportunidad de viajar a Cuba, yo recuerdo que mi primer viaje que mis papás me llevaron, Norma, yo era adolescente. Eso ya tiene más o menos 35 años. Y la verdad es que si vemos una fotografía hoy de Cuba, no ha cambiado. O sea, parece que Cuba está estático, donde los automóviles de los usuarios comunes cubanos son automóviles viejos, donde no tienen acceso más que de manera racionada a alimentos, a medicinas, a ropa, donde hay un gran mercado negro del dólar para que los cubanos puedan entrar a tiendas especializadas de los turistas. Y entonces ahí es donde me parece que ya un círculo vicioso es el que está llevando a un estado de coma político, económico y social a Cuba. Entonces ahora el gran cuestionamiento que me parece que hay que poner sobre la mesa a nivel internacional es qué se va a hacer, cómo se puede abonar para que los cubanos salgan de esta situación que hace una bola de nieve terrible, y que si además le sumamos, estamos en pandemia, donde los cubanos solo tienen acceso a las pocas vacunas que ellos mismos están fabricando, como es la Soberana 2, la Soberana 2 Plus y la Abdala, pues entonces entendemos el porqué el hartazgo de la gente, el porqué piden a gritos al menos acceso a las necesidades más básicas que tienen derecho. Y de ahí que nos anunciaron que esta semana, pues ya el lunes, se van a eliminar las restricciones a las importaciones de alimentos y de medicinas por parte de Estados Unidos, porque recordaremos que en este embargo pues hay ahí un juego maquiavélico tanto de Estados Unidos hacia Cuba, pero también de Cuba a Estados Unidos, y que sin acceso a remesas, con un sector turístico sumamente afectado, Norma, por la pandemia, sin alimentos y sin medicinas, pues estamos viendo que entonces esto es un verdadero, una catástrofe terrible, donde lamentablemente pues la sociedad es la que está pagando esta situación, Norma.
Claro, y tú decías hace unos momentos, hace 30 años que ibas, no sentías a lo mejor para ti que ibas de visita un poquito el romance de ir a un pueblito, y para ellos a lo mejor no ocurría algo tan grave, pero a 30 años de distancia, o 50, la situación es diferente porque estamos ahora interconectados. Si en su momento no defendiste tu comercio, tu mercado interno, ya es muy tarde para hacerlo cuando ya estás en crisis. ¿Qué es lo que sí se puede hacer definitivamente para los cubanos? Es un choque ideológico dejar abiertamente la puerta para los norteamericanos.
Me encanta tu reflexión, porque sin duda, Norma, estamos viendo que ahora los cubanos, a través de esta comunidad de cubanos que vive en Estados Unidos, que son aproximadamente 1,500,000, ahora ya son cubano-estadounidenses que viven principalmente en la Florida, pero también hay en Nueva York, Texas, California, entre otros estados, pues están demandando a través de los representantes legislativos de explorar opciones justamente para que pueda la gente que vive en Cuba pues pueda avanzar, puedan tener lo mínimo indispensable para salir de esta agonía. La dictadura difícilmente ahorita va a acabar, pero al menos que tengan acceso a lo básico. Y hoy tú lo dijiste muy bien, al final de cuentas lo que es el acceso al internet ya se considera prácticamente un servicio básico para la población, que ha sido eliminado por parte del gobierno. Solo se restableció en ciertas condiciones, pero la gente ahorita a través de sus móviles no tiene acceso a internet. Entonces ahorita desde lo que es principalmente Miami se está explorando opciones para ver si vía satelital, fíjense qué interesante, para ver si vía satelital desde Miami se puede enviar la señal a la isla para que la gente pueda tener acceso a sus datos, para poder tener acceso a redes sociales, se puedan comunicar con sus familiares y amigos, se puedan seguir reportando todo lo que está sucediendo al interior de Cuba. Y si no es viable eso, están explorando al interior de la Embajada de Estados Unidos en La Habana para ver si pueden llegar a tener capacidad, claro, sin que esto viole su ciberseguridad, pero para ver cómo pueden llegar la banda ancha de su internet a la gente al menos que esté en La Habana. O sea, sí están buscando opciones, pero tampoco tantas. Es decir, el mandatario de Estados Unidos está siendo muy cauteloso. Y aunque el pueblo cubano establecido en esta comunidad cubana en Estados Unidos quisiera que Estados Unidos mandara el ejército o marines, pues esto no va a suceder. O sea, Estados Unidos también tiene que ser muy cauteloso en no pisar callos delicados, porque ya también Rusia ya levantó la mano y la voz y ya dijo que por favor Estados Unidos se mantenga al margen. Entonces me parece que ahorita en términos estratégicos tiene que ser muy cauteloso Biden. Es una bomba que le está explotando esta semana en las manos, más la bomba de Haití de la semana pasada, porque aunque sí es obvio muy importante en términos del voto cubano en el estado de Florida, que de hecho es un estado que Biden pues no logró repuntar, Biden trae otras prioridades en su agenda doméstica, como con el pues la cuestión del presupuesto, en cuestión de infraestructura, pero también trae otras prioridades en su agenda de política exterior, volteando su mirada hacia Europa y Asia. Entonces, si además de todo esto le sumamos esto que está sucediendo ahorita en el Caribe, con Haití, con Cuba, pues estaremos entendiendo que todavía tienen ellos mucho que hacer, planear, pero con mucha prudencia, mucha cautela, y no va a llegar Estados Unidos a rescatarlos. Me parece que eso es un punto muy importante, Norma, que hay que compartir a tu auditorio. Lamentable, lo sé, pero aquí los que en realidad deben de intervenir pues son los organismos multilaterales para los cuales fueron creados, ¿no? En el 45 la ONU, en el 48 la OEA, y entonces hoy, Norma, decimos, entonces, ¿para qué existen si cuando se necesitan, pues se hacen como que la Virgen les habla, no voltean a implementar acciones concretas? Porque lo que hoy urge, por ejemplo, en Haití, es convocar elecciones libres, transparentes, para constituir un gobierno y un parlamento. Mientras que en Cuba, lo que urge son también, al igual que Haití, son vacunas, es poder despresurizar el embargo para que la población no siga en esta agonía, porque de lo contrario, van a pasar, Norma, 60 años más y seguiremos viendo en una película lo mismo al final que al inicio.
Yo recuerdo que había un chiste muy reiterado y se lo achacaban a Fidel Castro en plena Guerra Fría con respecto a su postura hacia la comunidad internacional, que él comentaba que la ONU, en un pleito entre un país grande y uno chico, la ONU prefería, le hacía caso al grande. Cuando peleaban dos chicos, la ONU no le hacía caso a ninguno. Y cuando peleaban dos países grandes, ninguno le hacía caso a la ONU. Entonces pareciera como que esto es lo que ocurre, ¿no? O sea, al final de cuentas, las situaciones de Haití tiene daños, las de Cuba igual, pero pues tenían, yo creo que hasta parece que maquiavélicamente que esperara que se sucediera todo esto.
Me encanta esta historia que compartes, porque yo creo que alrededor de Cuba hay infinidad de comentarios, anécdotas y experiencias que justo ponen sobre el ojo del huracán la importancia o no importancia que puede implicar Cuba geoestratégicamente. Claro que lo tiene por la cuestión pues de estas bases militares que durante la Guerra Fría fungió como este rol la isla, sobre todo por su cercanía con Estados Unidos, Y recordaremos también aquella anécdota con Fox del vienes, comes y te vas, ¿no? Con Fidel Castro. Pues me parece que poner esto sobre la mesa es importante también sobre el rol que varios países, como lo es México, que se espera un liderazgo, pues de repente este balance no es tan equilibrado, ¿no? O sea, pareciera que si exiges, si estás a favor del gobierno cubano, tienes que exigir el fin del embargo, pero no propones otra cosa. Y si estás a favor de Estados Unidos, entonces hay que endurecer las medidas. Yo creo que aquí la mirada debe de ser un balance donde quien gane sea el pueblo cubano. No nada más fijándose en los intereses internacionales en el ámbito político, que lamentablemente así es. Pero mientras Rusia y Estados Unidos sigan en esta confrontación de esta segunda nueva Guerra Fría 2.0 que yo he venido diciendo que estamos viviendo, pues Cuba será otro país más, como se ha convertido, por ejemplo, Venezuela, donde pues opinan, se meten cuando les conviene, como es el caso del petróleo, pero se alejan también cuando les conviene. Entonces, por eso digo, lamentablemente esta situación de Cuba dudo mucho que prospere. Esto no es el digamos ya el lo que detona el que se pueda hablar de un fin de una dictadura, un fin de este estrangulamiento a la libertad de prensa, donde Reporteros Sin Fronteras reportan que lamentablemente 180 países, Cuba se encuentra en la posición 171. Es difícil, es muy difícil, son procesos largos donde la agonía es muy prolongada y donde si Cuba no logra salir del coma para poder pasar, aunque sea a una terapia intensiva, seguirá viviendo esa agonía y en medio de una crisis sanitaria mundial, me parece que ni Estados Unidos, ni Cuba, ni Rusia, ni ningún país va a abonar a una estabilidad. Y ahorita lo que más se requiere pues es hablar de una reactivación, de que la gente esté vacunada, pero lamentablemente los intereses geopolíticos pues prevalecen por encima de la razón y de la diplomacia, ¿no?
Totalmente. Ya por último, nada más, ¿está México en problemas apoyando a Cuba?
Yo esperaría que no. Yo esperaría que el gobierno de Estados Unidos considere que en esta libertad de soberanía dentro de los países, pues México siempre ha tenido y ha mantenido una postura diplomática muy puntual de apoyo hacia Cuba, inclusive cuando se le suspendió de sus derechos dentro de la OEA. En los años 60, pues México fue de los países que no estuvo de acuerdo en esta posición y siempre México ha estado muy a favor de apoyar, muy pro de, siempre ha buscado esta hermandad entre los pueblos cubanos y mexicano. Me parece que hacer pronunciamientos de repente con una postura hacia lo que hace Estados Unidos puede servir cuando también propones, porque nada más criticar el fin del embargo, pero sin tomar o asumir un liderazgo, me parece que ahí pueden ser terrenos peligrosos, pero al final de cuentas, pues aquí yo creo que seguramente los asesores de la Cancillería mexicana estarán dando línea fina para que Palacio Nacional pueda emitir declaraciones pertinentes, inteligentes, sin que esto pueda meter en una tesitura poco diplomática a los gobernantes. Entonces esperemos que las futuras declaraciones pues puedan ser más justo en eso, ¿no? En una cuestión propositiva más que crítica para abonar a construir en verdad una sociedad que se mueva hacia una democracia sin que esto se genere de que se está violentando el principio de la no intervención. Me parece que proponiendo no se viola nada, pero criticando sí se puede uno meter luego en terrenos que las facturas nos las puedan cobrar en otros ámbitos, Norma. Así que esperemos que, claro, que este no vaya a ser una llaga en el camino de la relación bilateral México-Estados Unidos.
Muchas gracias, Aribel, por tus comentarios.
Al contrario, la gracia soy yo. Un feliz viernes, Norma, y me despido de ti y de todo tu auditorio. Hasta pronto.
Hasta pronto. Pues muchos comentarios muy interesantes de esta situación. Muy interesante también
vamos que vamos comentar a comentar al regreso de la pausa es acerca de este diplomado para regidores. Estamos de regreso, ¿verdad? Vamos a la pausa.
El análisis con valor y con verdad.